y vamos a conversar con el ministro del Interior, con el doctor Juan Fernando Cristo. Aquí en unos minuticos, es que empieza en este momento la rueda de prensa en La Habana, Cuba.
Buenos días, 8:35 en La Habana, Cuba, 7:35 en Bogotá. Bienvenidos a esta, la última rueda de prensa que da el equipo negociador desde La Habana. Queremos agradecerle el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión, que nos ha colaborado con sus recursos para esta transmisión, igual que la del día de ayer. Les vamos a explicar la dinámica de esta, la primera pedagogía del acuerdo final. El jefe del equipo negociador, el doctor Humberto de la Calle, hará una breve intervención. Lo seguido será que el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, haga lo propio. Y después abriremos las preguntas de los medios de comunicación. Empezamos. Doctor Humberto de la Calle.
Buenos días a todos. Estamos dispuestos, como lo ha dicho Marcela, a contestar todas las inquietudes sobre los documentos que han sido firmados en el día de ayer. Los colombianos a veces exageramos la retórica, pero en este caso es cierto que este es un día histórico. Es la finalización de un conflicto. La guerra ha terminado y se abre el desafío de construir una paz firme y duradera. El trabajo que hicimos en La Habana ahora está a disposición de los colombianos. Realmente son los colombianos los que deciden si hemos acertado o no. Hay dos caminos. Continuamos en una situación de conflicto, agonizando después de ya casi 7 millones de víctimas, o abrimos las esperanzas de una paz firme. En esencia, es eso lo que tienen que hacer los colombianos, contrapesar aquellas cosas que probablemente no les gusten de lo que hicimos ayer frente a la expectativa futura de terminar un conflicto y abrir oportunidades de crecimiento, de futuro, de mejoramiento de la política, de mayor justicia en el campo, reconocimiento de los derechos de las víctimas, verdad, justicia, reparación. Esos son los caminos que se le abren a Colombia. Esa es la razón por la cual, en esencia, lo que queremos ahora es que ningún colombiano se abstenga de decidir. El 2 de octubre, en las urnas, cada quien podrá marcar el rumbo de Colombia. Ese es el desafío que tenemos ahora. En medio, naturalmente, de discusiones que son esenciales a la democracia. La democracia se nutre del disenso, pero como comunidad nacional tenemos que tomar una decisión, acatar el resultado y marcar el rumbo de Colombia. Por ahora me limito a hacer esa breve introducción y quedamos a disposición de ustedes.
Es Caracol desde La Habana. Rueda de prensa con Humberto de la Calle.
Muy buenos días a todos. Yo quería decir simplemente dos cosas. La primera es hacer un agradecimiento. Agradecerle al presidente Juan Manuel Santos por haberle apostado a la paz. Agradecerle a todos mis compañeros aquí en La Habana de la delegación, no solamente por su trabajo y dedicación, sino por la manera como aquí nos apoyamos mutuamente. Y agradecerle a las decenas de personas de mi oficina, de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que trabajaron día y noche para que este acuerdo fuera realidad. Y lo segundo, en la línea de Humberto de la Calle, es hacer un llamado para que, más allá de la discusión política en Colombia, no perdamos de vista lo que está pasando en este momento. Si este acuerdo se lleva a la realidad, paramos la guerra. Dejan de morir cientos de soldados y policías en Colombia año tras año, y también los hombres y mujeres de las FARC. Y segundo, si este acuerdo se lleva a la realidad, Colombia tendrá, como lo dijo espléndidamente el día de ayer el doctor Humberto de la Calle, una nueva oportunidad, porque trabajamos no solo con dedicación, sino pensando en lo mejor para Colombia, en lo mejor para los colombianos, y estamos convencidos que si implementamos los acuerdos, sentaremos las bases de una paz estable y duradera. Muchas gracias.
Gracias, comisionado de paz. Les cuento cómo va a ser la dinámica de este ejercicio pedagógico. Primero nos vamos a enlazar con la cadena Caracol Radio. Todo el equipo negociador, para nuestros colegas que nos acompañan acá, estarán listos para responder sus inquietudes. Recuerdo quiénes están en la mesa principal, de izquierda a derecha. Está el empresario Gonzalo Restrepo, está Fran Per, el general Jorge Enrique Mora, Humberto de la Calle, nuestro jefe negociador, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, el general Oscar Naranjo y el senador Roy Barreras. Este es nuestro equipo negociador. Por favor, en este momento le damos la palabra a Juan Fraile de Caracol Radio.
Señores negociadores, muy buenos días. Ante todo, un reconocimiento por estos 4 años de trabajo y por darnos la oportunidad de contarle a los colombianos estas buenas noticias. El esfuerzo ha sido mutuo y de verdad que para la cadena Caracol fue un placer contarle a los colombianos que estas negociaciones habían concluido. Tenemos varias preguntas. La primera, ¿qué va a pasar con el ELN? ¿Cuál es el llamado a esa guerrilla? La segunda, el llamado para las personas que no están convencidas y que aún después de todo lo que ha sucedido no han definido su voto en el plebiscito. Para el general Mora, para el general Naranjo, el mensaje para los que están dudando al interior de las fuerzas militares y cuál va a ser el trato para esa disidencia que hay, que ustedes advirtieron, que se advirtió en la guerrilla de las FARC. Y una final, ¿en qué quedó el tema de los niños? Ese compromiso que se estaba abordando, ha concluido la negociación, pero sabemos que es un tema pendiente. Muchas gracias.
Empezamos una a una, Juan, por favor.
Claro que sí. El ELN, ¿qué va a pasar con la guerrilla del ELN a partir de este paso?
Pues yo creo que Sergio y Frank pudieran responder esa pregunta.
Como todos ustedes saben, querido Frank Freud, que está aquí a la izquierda, ha estado al frente de ese tema. Yo solo digo lo que hemos repetido muchas veces: el presidente Santos ha dejado claro cuáles son los términos para dar inicio a la fase pública, se están haciendo todos los esfuerzos y el gobierno espera que eso pase muy prontamente.
Frank.
No tengo nada que agregar a la respuesta del alto comisionado, eso es perfectamente correcto.
La segunda pregunta relacionada con qué decirle a quienes no han definido su voto. Lo primero es que el desafío es decidir. Realmente lo que no puede pasar es que alguien se abstenga o piense que no es importante esa convocatoria del 2 de octubre. Es un momento crucial para Colombia en el sentido de que hay dos caminos, básicamente. Nosotros lo que le pedimos a esos indecisos es que estudien los acuerdos. Estamos a disposición para una maratón pedagógica, pero que tomen una decisión, que tomen una decisión en conciencia. Ayer decíamos que nosotros estamos confiados de haber hecho el mejor trabajo posible. Ese es el mejor acuerdo posible. Claro, siempre alguien dirá, bueno, faltó una cosa, hubiera querido otra. Todos, en la mesa, las personas que se han opuesto, hasta las FARC deben decir que algo quedó faltando, probablemente. Pero eso es lo que hay. Sobre eso debemos decidir. Yo no creo que haya espacio para renegociar, para abrir discusiones. Me parece que tras la experiencia aquí de 4 años con las FARC, ese es el momento de decidir. Y allí es donde yo sugiero que se haga una especie de balance entre las ventajas de terminar el conflicto y abrir opciones de paz y cambios importantes en Colombia, o continuar con un largo y doloroso proceso de victimización. De tal manera que siempre hay ese balance entre lo posible y lo deseable, y entre lo posible y lo realista. Lo realista es lo que hay. Hay que estudiar los acuerdos, hay que leerlos, hay que deliberar, y nadie debe abstenerse de tomar esa decisión el 2 de octubre.
Claro, la pregunta para el general Mora y el general Naranjo. Hay muchos sectores que han tratado de hacer ruido, de manipular la información que se maneja respecto a las fuerzas militares. ¿Cuál es el mensaje para las fuerzas militares? Y segundo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el trato con aquellos integrantes de las FARC que decidan no aceptar el acuerdo, como pues se conoció que hubo en su momento una disidencia del Frente Primero?
Pero
desde La Habana.
Muchas gracias.
El general Mora.
Un saludo muy especial a todos los colombianos que nos están escuchando en este momento. Con relación a la pregunta sobre las fuerzas militares, creo que lo primero que hay que decir es que le hemos cumplido a nuestros soldados y policías en lo que el señor presidente dijo desde el primer día. Las fuerzas militares no hacen parte de las negociaciones en La Habana. Y hoy en día, cuando se han cerrado este proceso de negociaciones, le hemos cumplido. No se ha negociado un solo punto de las fuerzas militares en el proceso con las FARC. Nuestros soldados y nuestros policías han sido los garantes en este conflicto. Han sido los que han defendido a la sociedad, los que han garantizado la supervivencia del sistema democrático en Colombia. Y en este momento debemos los colombianos dar una mirada hacia ellos, rendirles un homenaje y expresarles los agradecimientos por la misión cumplida, por el sacrificio, por la entrega que ellos hicieron durante estos 50 y pico años de conflicto. Ellos son los victoriosos, nuestros soldados y policías son los victoriosos de este proceso que se le entrega hoy a los colombianos. Y como parte del fin del conflicto, es lógico que se presenten cambios y reformas en las instituciones. Pero esos cambios y esas reformas nacen de las propias instituciones. Hemos visto en estos días al señor ministro de la Defensa, al comandante del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, hablando y presentándole al país los cambios que se están sucediendo al interior de las instituciones. Nada que ver con los acuerdos de La Habana. Son simples decisiones de las mismas instituciones. Y esas instituciones seguirán siendo los garantes de la seguridad de todos los colombianos. Con relación a las disidencias que puedan pasar, como han sucedido en todos los conflictos de la historia, pues sobre esas disidencias que se pueden presentar, ya sabemos lo que va a suceder. Todo el peso de nuestras instituciones se orientará hacia ellas. Eso es simplemente lo que corresponde hacer a las propias instituciones, y esas son las decisiones que el señor presidente de la República le ha informado a los colombianos.
Buenos días, un gusto saludar a los colombianos que nos escuchan y un gusto también y una muy buena oportunidad para agradecer a los medios de comunicación y a los periodistas, a las mujeres y hombres que cubrieron durante estos 4 años este proceso, también aportando una cuota de sacrificio que al final nos permite difundir al mundo y a nuestros ciudadanos que hemos alcanzado la meta de firmar un acuerdo que pone fin al conflicto. Muchas gracias. Muy brevemente, diría que cuando ha concluido esta negociación, nuestra convicción y nuestra certeza de que como negociadores plenipotenciarios del gobierno asumimos esta tarea sobre la idea básica de que llegamos a sentarnos a construir una solución al conflicto colombiano, y esa solución partía de la premisa de que Colombia, su sociedad, sus instituciones y el Estado, en ese momento como ahora se mantiene, reposaban su capacidad negociadora en la solvencia moral y política, que significaba que no veníamos a claudicar en la negociación y que por lo tanto veníamos era a construir soluciones para poner fin al conflicto y hacer de esas soluciones una oportunidad para Colombia. Y por eso transmito con toda fuerza que hoy, firmado el acuerdo, la fuerza pública y la institucionalidad queda fortalecida y vigorizada, y también habilitada para asumir lo que significa iniciar esta etapa de construcción de la paz. Y puedo afirmar también que vinimos a esta mesa sobre la convicción de que poner fin al conflicto debería significar más seguridad para los colombianos, y en esa materia los ciudadanos pueden tener también toda la confianza de que el acuerdo lo que facilita es que el desempeño institucional aumente sus resultados, su efectividad, para proteger integralmente a cada ciudadano. Y finalmente, me repito a la frase usada por el señor presidente en relación con las disidencias: quien quede por fuera del acuerdo recibirá todo el peso de la ley.
Y el tema de los niños, señor. Lo primero, está claro que todos los niños deben salir de filas, tienen que ser liberados en su totalidad. Y esa es una decisión de las partes respecto de la cual no hay duda. Y eso ocurrirá en el desarrollo y aplicación de los acuerdos, como lo explicará ahora Sergio Jaramillo. Pero distingamos dos etapas. Un primer propósito era, dentro de las medidas de confianza, adelantar la liberación de un grupo de niños aún antes del acuerdo final. Como era un acto de confianza, había que aplicar la legalidad actual. Y allí hubo diferencias entre las FARC y nosotros que impidieron lograr ese acuerdo concreto para un grupo de niños en momentos en que la mesa estaba funcionando. Transcurrido eso, ahora lo que tenemos es que aplicar el acuerdo a los efectos, repito, de la liberación de todos los niños. Dicho sea de paso, hay que recordar que entre los delitos no amnistiables, siguiendo los estándares internacionales, el reclutamiento de niños está dentro de esa lista de delitos que no serán amnistiados y frente a los cuales quien haya ejecutado ese reclutamiento tiene que responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Le pido a Sergio que nos describa entonces el paso siguiente.
Muy sencillamente, porque todos ustedes saben que hace un par de meses, en un acto en La Habana, se anunció un acuerdo sobre menores con la presencia de Leyla Serrugui, la enviada especial del secretario general de las Naciones Unidas para niños en conflicto. El gobierno está simplemente a la espera que las FARC tome la decisión de soltar esos primeros niños, y en el acuerdo ahora de reincorporación quedó el compromiso de construir, en línea con lo que ya se había acordado en el comunicado 70, un programa especial para menores que atienda sus necesidades, no solamente porque existe el derecho del niño, el interés superior del niño, sino porque si no le damos un tratamiento adecuado a esos menores, como ocurrió en algunos casos con los paramilitares, pues esos menores serán futuras fuentes de violencia. Y con plena conciencia de eso se acordó un programa especial para menores en la fuerza.
Bien, muchas gracias. En este momento vamos a darle la palabra a Silvia Patiño de Blue Radio. Silvia, por favor, una a una las preguntas.
Perfecto, negociadores, muy buenos días. La primera de ellas, ¿cuánto va a costar todo el proceso de reintegración de la guerrilla de las FARC, teniendo en cuenta que aproximadamente cada guerrillero va a costar 20 o 22 millones de pesos? ¿Y cuánto de ese dinero va a aportar la guerrilla para su reintegración y también para la reparación de las víctimas?
Frank, por favor.
Colombia tiene una gran experiencia en el tema de reincorporación. Colombia tiene la capacidad institucional mejor calificada en el mundo para este tema. Lo que nosotros acordamos con las FARC es, en primer lugar, la posibilidad de que, bajo el principio de libertad individual, las personas que salgan de las FARC hagan su proceso de reincorporación económica de manera individual o de manera colectiva. Es decir, después de recibir el apoyo psicosocial y de finalizar una ruta educativa, ellos podrían recibir un apoyo para emprender un plan de negocio con otras personas, incluyendo personas que nunca han sido guerrilleros, o podrían emprender un apoyo, un proyecto económico individual. En ese sentido, uno de los temas que más le preocupa a los colombianos es el tema de la equidad. Entonces, básicamente lo que acordamos es que por los primeros 24 meses, los exguerrilleros de las FARC recibirán hasta el 90% de un salario mínimo legal para mantenerse, y obviamente esto está sujeto a que estén en el proceso de reincorporación. Después del mes 24, simplemente estamos manteniendo lo que hay hoy. Y lo que hay hoy es un apoyo monetario condicionado a que las personas estén validando primaria o validando bachillerato o haciendo cursos de formación técnica en el SENA, todo dirigido a que puedan aterrizar en un empleo formal o en un proyecto productivo. ¿Cuánto va a costar todo? Pues va a depender del número de personas que hagan parte de las listas de las FARC cuando lleguemos al punto en el que ellos certifiquen quiénes son los miembros de esa organización. Pero quiero añadir algo muy importante. Si uno compara cuánto se gasta en Colombia por año por una persona que está en una cárcel y ve que los porcentajes de reincidencia de las personas que salen de las cárceles superan el 75%, y compara las cifras de las cuales estamos hablando, claramente ve que aquí estamos hablando de unas cifras que son 40 o 50% menos, y tenemos estadísticas de los últimos 10 años que muestran que los porcentajes de éxito son del 92%. Aquí se trata de invertir en las personas para que tengan capacidades de salir al mercado laboral y hacer sus actividades en condiciones normales.
¿Tienen algún aproximado, de todas maneras, aunque eso depende?
Son las 7:59 en Caracol, desarrollo de la rueda de prensa con los negociadores del gobierno, con las FARC, contestando las inquietudes de los distintos medios de comunicación de Colombia. Yo simplemente resumo en unas pocas frases lo dicho durante los últimos 21 minutos. Este es el mejor acuerdo posible. No hay espacio para renegociar. Es el momento de decidir lo realista, lo posible, no lo deseable. Seguramente en las FARC y en la sociedad colombiana hubiéramos querido tener otro tipo de acuerdo. El que se negoció es el mejor acuerdo posible. No se ha negociado un solo punto sobre las fuerzas militares en el acuerdo de negociación con las FARC. Los soldados son los grandes victoriosos de este acuerdo, y evidentemente habrá reformas y cambios que vendrán desde las mismas instituciones, no impuestas por la negociación de La Habana. Los disidentes recibirán todo el peso de la ley y de las fuerzas militares. No se claudicó en la negociación de La Habana. Lo que se hizo fue buscar soluciones para el pueblo colombiano. Los niños van a ser liberados por las FARC, y eso pasará en desarrollo del acuerdo de La Habana. Es un delito no amnistiable. El costo inicialmente será el 90% del salario mínimo legal a los que estén reincorporados en virtud del acuerdo por 24 meses. De ahí en adelante dependerá de que cumplan con las condiciones de formación, de preparación, de estudio para su nueva vida. Y en cuanto al gasto, pues será un 40-50% menos de lo que en este momento le vale al Estado colombiano cada preso que está en las cárceles de los reinsertados de procesos anteriores. Y hasta el momento ha sido un 92% de esos reinsertados que han salido con éxito, completamente rehabilitados y en condiciones de estar en la sociedad. Estaremos resumiéndoles un poco más adelante el resto de esta importante comparecencia del equipo negociador frente a la prensa. 8-1 en Caracol.